Sí, precisamente sobre esto último, perdón, sobre el Consejo de Política Fiscal y Financiera, no sé si nos puede avanzar un poco qué figura en el orden del día que les habrá pasado el Ministerio.
Sí, pues básicamente lo que figura es aprobar el acta de la sesión anterior, que tuvo lugar hace casi año y medio. Figura aprobar la memoria del año 2022 y figura acordar el reparto del escenario de déficit público, que es base, lógicamente, para el techo de gasto, y entendemos que es el que se nos planteará, el que se envió a la Unión Europea como escenario de déficit para el próximo ejercicio, que rondaba el 3% para el conjunto de las administraciones públicas, de los cuales lo que planteó el Gobierno es que de ese 3% el Estado se quedaría el 2,9% y las comunidades autónomas el 0,1%, por tanto, se quedaría 29 veces más el Estado para cubrir el déficit que lo que correspondería a las comunidades autónomas. Y este es el orden del día, y luego se preguntas. Por tanto, si la pregunta suya es si ahí se va a hablar de financiación autonómica, del perdón de la deuda, del impacto de los tipos de interés que se ha dicho para alguna comunidad autónoma, de ceder nuevos tributos, pues no viene el orden del día. Nosotros esperemos que se nos den explicaciones y se nos aclaren muchos asuntos, porque, claro, hay comunidades autónomas que sí que están con una información privilegiada, que sí que están negociando estas cuestiones, que sí que tienen una información, y no es normal que dentro de España se entregue menos información de la que se está entregando fuera de España. No sería normal que las reuniones de todas las comunidades autónomas en España dispongamos de menos información de lo que se dispone en las reuniones que se celebran en Suiza con algún partido político separatista y que pueda afectar a la financiación autonómica y a los recursos de los que disponemos de todos.
Sí, sobre este asunto entiendo que la Junta entonces no es partidaria de que se le condone la deuda a Castilla y León, aunque en este Consejo de Política Fiscal y Financiera se plantee extender esta condonación a todas las comunidades.
Nosotros somos partidarios de la igualdad. ¿Cuál es nuestro principal problema como comunidad autónoma en términos de financiación? Pues el déficit de financiación autonómica que tenemos como comunidad autónoma, la infrafinanciación, que los servicios públicos en Castilla y León son más caros y que los recursos que recibimos del sistema de financiación no llegan a cubrir el coste de estos servicios públicos. Por lo tanto, este no es nuestro problema. Nosotros no tenemos, como otras comunidades autónomas, un problema de endeudamiento tan acuciado como tienen otros. Nosotros tenemos un problema de financiación de los servicios públicos y, por tanto, queremos que se hable de esto, de cómo se financian los servicios públicos, de cómo se financia la sanidad, la educación, los servicios sociales. Esto es lo importante para nosotros, abordar la financiación de los servicios públicos, no solucionar los problemas de una comunidad autónoma o de unos partidos separatistas simplemente porque han venido endeudándose por encima de lo que se han endeudado los demás. Además, partimos de una ventaja que Castilla y León está demostrando, que los recursos que se ponen a disposición de la comunidad autónoma se gestionan bien, se gestionan al servicio de la gente. Nuestra financiación es insuficiente, estamos infrafinanciados, pero es verdad que con los recursos que disponemos estamos demostrando que somos capaces de tener un extraordinario sistema de educación, de sanidad, de servicios sociales y de dependencia, como saben ustedes.
Pero en este momento no sé si cree que es plausible en este debate llevar a cabo una reforma del modelo en sí, o sea, ante esta imposibilidad, Castilla y León se conformaría con la condonación de su deuda o parte de la misma, ante la imposibilidad de que el debate más amplio de la reforma del modelo se lleve a cabo en este Consejo de Política Fiscal.
Es que de su pregunta y su palabra lo dice, conformarse. Es que nosotros no vamos allí para conformarse con lo que le sobra a otros o con lo que se ha repartido después de repartir a otros. Vamos para exigir igualdad, que se nos trate como a los demás. Nosotros lo que queremos es que se hable de financiación autonómica, que se asegure la financiación de los servicios públicos. No porque una comunidad autónoma tenga un problema de deuda y porque el presidente del Gobierno tenga que pactar con esa comunidad autónoma, una de las cosas que le pidan sea esta, se conceda y luego se quiera decir que ese es el problema que tienen las comunidades autónomas. Lo podrá tener quien lo tenga. Nosotros tenemos un problema de infrafinanciación de los servicios públicos y, por tanto, de eso se tiene que hablar, porque de eso es lo que hemos hablado siempre. Hemos hablado siempre de cómo financiar los servicios públicos. Este es el Consejo de Política Fiscal y Financiera y vamos a ver qué recursos se ponen encima de la mesa para financiar los servicios públicos de todas las comunidades autónomas y hacerlo en condiciones de igualdad. Es a lo que vamos nosotros. Nosotros no vamos a que se negocie con otra comunidad autónoma y luego esta negociación se nos aplica a nosotros. Nosotros vamos a que se tenga en cuenta la realidad de España y, por tanto, se nos aplique un modelo de financiación que aborde en condiciones de igualdad y solidaridad la financiación de los servicios públicos esenciales. ¿Cuánto cuesta la educación, cuánto cuesta la sanidad, cuánto cuestan los servicios sociales, cuánto cuesta la dependencia, cómo lo podemos financiar, cómo lo podemos asegurar. Luego nosotros ya con esos recursos haremos el esfuerzo para garantizar el máximo nivel de calidad y de equidad del que seamos capaces, que es lo que estamos haciendo. Pero nosotros lo que pedimos es que si estamos infrafinanciados, todos estamos infrafinanciados, pues se solucione un problema de infrafinanciación en la financiación autonómica.
Sí, dado que en el orden del día no figura esa financiación autonómica, no sé si plantean o van a hacer algún tipo de presión, piña, conversación con alguna otra comunidad para que se aborde en esa reunión o que se aborde lo antes posible.
Sí, sería lo lógico, claro. No es normal que se pacte solo con algunas comunidades autónomas y luego se nos quiera aplicar ese modelo al resto. Queremos tener la máxima información. No queremos tampoco que se nos convoque en Suiza para darnos información, no hace falta, vale con que se haga en España, y que luego la distribución de los recursos que se pongan encima de la mesa se hagan en condiciones de igualdad, se hagan en condiciones de equidad. No pedimos nada especial, no queremos tener más derechos que los demás, pero tampoco queremos tener menos derechos que los demás, y por tanto Castilla y León y los ciudadanos de Castilla y León merecen un trato de igualdad con el resto de comunidades autónomas. No merece que se negocie con una comunidad autónoma, con un partido o con otro de ámbito separatista, y que aquello que le viene bien a los demás luego se nos aplique sin más a Castilla y León sin saber si a nosotros es lo que mejor nos conviene. Lo que mejor nos conviene a nosotros es que haya un dinero encima de la mesa para financiar los servicios públicos y que este dinero se financie con criterios de igualdad, de equidad para todos los ciudadanos y criterios objetivos y transparentes para todos.
Precisamente ayer Pedro Sánchez anunció que va a intentar reunirse con Feijóo antes de que acabe el año y uno de los asuntos que se abordará en esa reunión será la financiación autonómica. No sé si se van a poner en contacto con Feijóo de alguna manera para trasladar un poco las demandas de Castilla y León de cara a esa reunión.
El interlocutor de una comunidad autónoma es el Gobierno y, por tanto, las comunidades autónomas somos Gobierno, somos Estado y hablamos con nuestros interlocutores, que es el Gobierno. Eso no quita, lógicamente, para que entre partidos puedan hablar, porque estos temas luego tienen que aprobarse si hay cambios y modificaciones en el Congreso y en el Senado. Y, por tanto, también es bueno que haya este ámbito de interlocución. Es verdad que de esto de la financiación autonómica, el problema es que primero se ha comenzado a hablar con algunos, se ha comenzado a hablar en Suiza y se ha comenzado a hablar en Waterloo. Y ahora se comienza a hablar en España. Pues vamos a ver si nos dan toda la información, qué supone esto para Castilla y León, y nosotros, que no quepa ninguna duda, es la tranquilidad que le ofrecemos a la gente de esta tierra, es que vamos a defender los intereses de los castellanos y leoneses, que vamos a estar cerca de sus intereses y que vamos a defender que a los ciudadanos de Castilla y León se les trate igual que al resto de los españoles, porque somos ciudadanos de primera como todos los demás.
Sí. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. La interterritorial de hoy, en el orden del día no estaba el asunto de la falta de médicos de atención primaria, pero no sé si ha podido hablar con el consejero, si se ha hablado de este asunto y en el caso de que no se haya hecho, si han pedido una reunión urgente para hacerlo.
Pues fíjese, ocurre algo parecido como con el Consejo de Política Fiscal y Financiera, con la de temas que hay encima de la mesa. El tema que se habla es un tema de trámite y en el caso del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud es igual. Yo creo que el principal problema que preocupa a la gente es la falta de profesionales sanitarios y la falta de especialistas médicos. Y de este tema no iba a la convocatoria. Lo único que iba en la convocatoria, un único punto del día, es el reparto entre todas las comunidades autónomas de una cantidad de 2,5 millones de euros entre toda España para un tema vinculado al plasma. Que la ministra de Sanidad convoque el Consejo Interterritorial para repartir entre todos los sistemas de salud de España 2,5 millones de euros para una actuación vinculada a cuestiones de una enfermedad asociada al plasma y no haya planteado hablar del principal problema que existe, que es la falta de profesionales sanitarios y la falta de médicos, ahí todas las comunidades autónomas han insistido en la importancia de que se convoque una reunión específica del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. El consejero de Sanidad de Castilla y León particularmente lo ha planteado porque es importantísimo y es urgente. Es que faltan en toda España profesionales sanitarios y faltan en toda España especialistas sanitarios. Y quien puede corresponder el cambio del sistema y del modelo es el Gobierno a esta finalidad. Por tanto, que se convoque el Consejo Interterritorial solamente por una cuestión, no digo que no sea importante, pero que es el reparto de una cantidad que a Castilla y León creo que nos va a costar o nos va a aportar pues del orden de ciento y pico mil euros, pues parece insuficiente con los temas tan importantes que hay. No digo que no sea importante este, pero que no es ni el más importante que tiene hoy tanta de la sanidad, ni el que más nos urge a las comunidades autónomas y a los ciudadanos.
Sí, ¿y sabe cuándo lo ha comentado, que le ha contestado la ministra?
Pues no se ha comprometido, esperemos que lo haga y que lo haga pronto, porque es un tema que urge y corre prisa. No es ella la culpable, porque acaba de llegar, eso es verdad, pero es verdad que durante los últimos 5 ministros que ha tenido Pedro Sánchez, el tema no se ha podido resolver. Esperemos que esta tenga más capacidad de resolución que tuvo los anteriores.
Sí, buenos días. Una vez que se concrete en ese Consejo de Política Fiscal y Financiera el objetivo de déficit, no sé si les van a facilitar algún dato más, ¿eso va a suponer que puedan ustedes reactivar el proyecto de presupuestos para 2024?
Esperemos que se nos aporte el resto de los recursos que nos son necesarios para tener toda la información. Básicamente, como saben ustedes, entregas a cuenta, evolución de las retribuciones de empleados públicos y también que se aborde esta otra cuestión que se ha planteado más recientemente en torno a una financiación autonómica singular para alguna comunidad autónoma, en torno al perdón de la deuda para una comunidad autónoma, en torno al tema de más impuestos, y esto queremos que se nos plantee. Nosotros, como les digo, tenemos muy elaborado el proyecto de presupuestos de Castilla y León para el próximo ejercicio. Lo tenemos muy definido, pero también hemos dicho que nos parece oportuno que las cifras finales se puedan ajustar, con la mayor detalle posible, a la información y a los recursos que finalmente dispongamos. Y, por tanto, nuestra idea es poderlo presentar, nuestra idea es tener el presupuesto presentado. Vamos a ver, sobre todo porque, lógicamente, en los próximos días se nos pueden ofrecer esta información, qué información se nos ofrece y qué avances podemos hacer.
Sí, sobre qué fecha está prevista para tener unos presupuestos aprobados. Y luego quería preguntarle también por el tema de las ayudas al autoconsumo que Castilla y León y otras comunidades del PP, la mayoría de las comunidades gobernadas por el PP, no lo han presentado. Se acababa el plazo hoy y me gustaría saber qué pasa con eso.
Pues el plazo, nosotros, como les digo, tenemos muy avanzado el proyecto de presupuestos. Estaríamos en condiciones de presentarlo en un tiempo breve y nuestra idea también, y nuestro deseo y nuestra voluntad es poderlo presentar. Cuando podamos disponer toda esta información o se despejen las dudas, pues ya no depende de nosotros. El segundo tema que usted plantea, nosotros en relación con este tema y otros que se vinculan a fondos europeos, siempre hemos querido que estos fondos europeos lleguen a la gente, en este caso de ayudas a autoconsumo, que lleguen a los beneficiarios, que lleguen a las personas, a las familias, a las empresas que lo puedan solicitar. Aunque Castilla y León está entre las comunidades autónomas que mejor está ejecutando estos fondos, como ustedes saben, pero también es verdad que el modelo de bases de convocatoria es de ámbito nacional y las comunidades autónomas compartimos que es excesivamente complejo, sobre todo para las familias y para las pequeñas y medianas empresas, y tendría que flexibilizarse, tendría que simplificarse, porque si no cometeríamos el error de pensar que unos fondos se han gastado simplemente porque se han transferido a las comunidades autónomas, si luego el conjunto de los posibles solicitantes no lo pueden solicitar, porque son requisitos muy complejos, muy farragosos, trámites muy difíciles. Nosotros queremos algo muy sencillo, que esto llegue a la gente, llegue al territorio y que se simplifiquen los trámites. Fíjese, un ejemplo lo hemos tenido recientemente con este PERTE del vehículo eléctrico y conectado, el PERTE BEC. Ya vamos por la tercera convocatoria. Y nosotros desde la primera lo dijimos, que estaba mal diseñada, que era muy farragoso, muy complicado, y la primera fracasó, la segunda también ha fracasado, y van modificando y flexibilizando algunos requisitos a medida que van asumiéndose fracasos. Yo creo que en este tema concreto sería bueno que se flexibilizaran los procedimientos y los requisitos desde el principio, porque si no lo que vamos a hacer es que dificultemos que la gente lo puede pedir, y luego hay una queja generalizada, que es que mucha gente piensa que estos fondos no llegan a las familias o no llegan a las pymes. Nosotros queremos que los fondos europeos lleguen a familias y a pymes, pero para eso hace falta que haya un modelo de gestión y unas bases de convocatoria que son de ámbito nacional, igual para todas las comunidades autónomas, que sean flexibles y adaptadas a las necesidades. Las que hay se hicieron por el Gobierno sin consultar a las comunidades autónomas, que somos quienes gestionamos estos fondos. Y hubiera sido bueno que nos hubieran consultado, porque hubiéramos dicho cuáles son los defectos que a nuestro juicio hay. También lo dijimos en el modelo este del vehículo eléctrico y conectado. Dijimos, si se nos consulta, podemos dar ideas. Y efectivamente vamos por la tercera convocatoria y son todas distintas porque las anteriores fracasaron. Y aquí, si se nos hubiera consultado, hubiéramos facilitado que el procedimiento fuera más sencillo, más fácil, que los fondos llegaran a las personas, a las familias, a las empresas. Es lo que nosotros queremos y creamos un modelo que, de hecho, solo sirve para transferir unos recursos a las administraciones públicas, pero que excluyen a muchos de ellos de poder solicitar por la complejidad del procedimiento.
Vale, entonces, entiendo que ustedes prefieren perder los fondos, porque como son difíciles para solicitarlos, pues directamente no se gestionan, no se tramitan y se pierden. Y luego me gustaría saber cómo es posible que otras comunidades como la valenciana o como Cantabria sí hayan tramitado estos fondos. O sea, ustedes no los entienden, pero se ve que otras comunidades sí.
Pues mire, la forma más fácil de que el dinero no llegue a las familias y a las empresas es crear unas condiciones y unos requisitos de convocatoria incumplibles para muchos de ellos. Y nosotros lo que pedimos es algo muy sencillo. Queremos los fondos, pero queremos unos fondos para gestionarlos y que lleguen a las familias y a las empresas. No simplemente para decir en Europa que estos fondos se han dado a las comunidades autónomas en este momento y las comunidades autónomas no tienen capacidad ninguna de actuación ni de margen de maniobra para que lleguen al territorio. Y, por tanto, la mayoría de las comunidades autónomas de España estamos en esa posición, que es pedir que esto llegue a las familias y a las empresas. No hay ningún motivo para que esto se haga tan complicado, tan difícil, tan farragoso y que haya una queja tan generalizada por parte de tantas familias y tantas empresas de que no saben muchas veces cómo pedirlo y no saben muchas veces cómo tienen que hacer para que les llegue, porque el procedimiento es muy complicado y muy difícil. Y hay muchas de ellas que nos dicen, es que esto para las grandes empresas puede ser útil, pero para las pymes o para las familias o para los autónomos tenemos dificultades. Fíjese, cuando se hizo la primera convocatoria se excluyó directamente a los autónomos. Es que tuvimos que pedir a las comunidades autónomas que se incluyeran a los autónomos. No entendemos el motivo por el que en aquel momento se excluyó a los autónomos de las empresas que podían recibir estas ayudas. Pues son cosas que si se nos escuchara, si se nos atendiera, pues mejorarían. ¿Nosotros qué queremos? ¿Queremos esos fondos? Sí. ¿Queremos que estos fondos lleguen a familias, a empresas? Sí. Y por eso pedimos que se flexibilice el mecanismo para que lo puedan pedir, lo puedan solicitar y puedan luego cumplir las condiciones. De nada sirve que hagamos una convocatoria si luego los requisitos y las condiciones no lo pueden cumplir.
Entonces, ¿ustedes consideran que es posible que haya una nueva convocatoria? Sí. Porque ahora mismo lo que se entiende es que si ustedes no comunican su intención de gestionarlos, se da por entendida la renuncia.
Nosotros estamos convencidos de que el Gobierno va, con esta medida que hemos tomado la mayoría de las comunidades autónomas, a entender que hay que cambiar y flexibilizar el sistema y que esto se trata de que llegue a la gente. Y, por tanto, que el Gobierno tiene que ser sensible para que esto sirva para la gente, no para cumplir un trámite inicial y luego no poderlo ejecutar. Tiene que llegar a la gente, porque si no, luego los niveles de ejecución van a ser muy escasos y van a pensar que simplemente con una transferencia a las comunidades autónomas se ha ejecutado. Y no, se ejecuta el día que las empresas y los ciudadanos han hecho las actuaciones. Si impedimos por la vía de los hechos, de los trámites y de lo difícil que lo puedan pedir, pues estamos haciendo un ejercicio de no ser eficaces, y nosotros queremos ser eficaces y que esto sea útil. Por tanto, yo estoy convencido que sí, que el Gobierno va a sentar a las comunidades autónomas y va a tener que plantear un modelo más sencillo y más ágil y, sobre todo, pensando en las familias y en las empresas para que lo puedan solicitar y para que los fondos de autoconsumo energético lleguen a ellos.
Sí, yo le quería preguntar por unas declaraciones de su socio que desafía que sean demasiado blandos con su oposición al Gobierno. Dicen que les gustaría una mayor reacción y contundencia por parte de la Junta. Entonces, no sé si piensan endurecer de alguna manera sus críticas, sus mensajes al Gobierno, o si esto es una línea que va a separar a PP y Vox aquí en Castilla y León.
Bueno, nosotros no somos oposición al Gobierno. Nosotros lo que tenemos que hacer es defender los intereses de Castilla y León. Y en la medida que para la defensa de los intereses de Castilla y León actuemos, porque vamos a actuar con la máxima firmeza, eso es lo que se nos puede exigir. Nosotros no somos la oposición del Gobierno de España. Nosotros tenemos que defender los intereses de Castilla y León, los intereses de las personas de Castilla y León, y ahí sí que vamos a ser firmes, lo más firmes y contundentes que podamos, porque se trata de garantizar la igualdad entre todos. Para ser oposición al Gobierno ya están los partidos políticos en el Parlamento Nacional y, lógicamente, esa es la labor que ahí tienen que hacer y yo ahí no entro y, lógicamente, el debate lo pueden plantear quien quiera plantear en sus términos. Las comunidades autónomas y la Junta de Castilla y León tenemos otro papel, que es defender nuestros intereses y en esto sí que vamos a ser muy firmes. Lo vamos a hacer en este tema muy concreto. Claro, no es normal que se solucione el problema de una comunidad autónoma y no se solucione el problema del resto, o que se solucione el problema de una comunidad autónoma con los criterios que esa comunidad autónoma quiere y luego esos criterios que son válidos para esa comunidad autónoma se nos aplique sin más al resto. Ahí sí vamos a ser muy exigentes, muy firmes y muy contundentes porque se trata de defender la igualdad entre todos los españoles, se trata de defender Castilla y León. En la defensa de los intereses de Castilla y León, la máxima firmeza. La oposición al Gobierno de España corresponde a los partidos políticos.
Sí, con relación al primer punto del que nos ha informado, la política de prevención de incendios y de restauración forestal depende de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. Yo no sé quién decide sobre qué terrenos o en qué áreas se actúa en esta convocatoria y dado que lo pone en marcha Industria, si no se ha valorado que fuera un programa que llevara a cabo directamente el ECIL y, o los servicios territoriales de Industria que la Junta tiene en las provincias y no las diputaciones provinciales. Yo no sé si nos puede explicar por qué se ha elegido que se gestione a través de las diputaciones provinciales.
Porque las competencias en materia de prevención de incendios en el ámbito periurbano es del ámbito local, de los ayuntamientos, y por tanto la capacidad de colaboración que en este sentido tienen las diputaciones provinciales. Nosotros tenemos competencias en la extinción de incendios forestales, pero ustedes saben que muchos de los incendios forestales afectan directamente al ámbito periurbano e incluso en algunas circunstancias ponen en riesgo determinados espacios urbanos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros, lo que habíamos comprometido? Que es ayudar a las diputaciones provinciales para que éstas puedan colaborar con los ayuntamientos en las medidas de limpieza de ese ámbito periurbano y de evitar esos riesgos. No es una competencia autonómica, pero en la medida en que sí que es competencia autonómica el apoyo en materia de empleo, estamos apoyando a las corporaciones locales. Y no lo hacemos para actuaciones de carácter general sin más, sino para una competencia que nos importa mucho a todos, que es todo el tema de la limpieza de esos ámbitos periurbanos. ¿Quién va a decidir cada una de las actuaciones? Pues, lógicamente, las diputaciones provinciales en colaboración con los ayuntamientos. ¿Lo podríamos haber destinado a los ayuntamientos? Pues con más dificultad, porque son 2.248 y es más eficaz, más útil hacerlo a través de 9 diputaciones provinciales y del Consejo Comarcal del Bierzo. ¿La idea qué es? Que las diputaciones provinciales dispongan de estas cuadrillas y dispongan también de los medios técnicos para desarrollar estas labores, estas funciones, y por tanto vayan definiendo cuáles son los espacios de más riesgo y por tanto se produzca esa limpieza de esos ámbitos periurbanos, que también luego es muy positivo, no solamente para evitar el riesgo para los cascos urbanos de los municipios, sino también desde el punto de vista de la extinción de incendios. ¿Por qué? Porque en muchos casos un problema que tenemos es que los operativos de la Junta de Castilla y León en materia de extinción de incendios forestales tienen que concentrar sus esfuerzos en la defensa del casco urbano, cuando este casco urbano puede estar en riesgo. Y si lo que tenemos es, a través de las competencias municipales que ejerzan la limpieza de estos cascos urbanos, de estos ámbitos de actuación más competencia de ámbito municipal, podremos concentrar los esfuerzos, lógicamente, en la extinción del incendio en el monte, que es la misión fundamental que tenemos encomendada y, por tanto, desde el ejercicio de las competencias en materia de empleo y en colaboración entre la Consejería competente en Empleo y de Medio Ambiente, es por lo que hemos puesto este programa, que también se ha hecho en colaboración con las diputaciones provinciales, que ellos no siempre tienen medios. Y saben ustedes que, en el mismo sentido, nosotros hemos puesto en marcha un programa muy importante de ayuda a la compra de vehículos para las propias diputaciones provinciales y para los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, precisamente para esta finalidad, que aunque no es competencia nuestra la extinción de estos incendios de ámbito urbano, pero sí que creemos que esto evita mucho el riesgo de que estos incendios puedan llegar a los cascos urbanos y a la vez permite concentrar el esfuerzo de extinción en el monte si tenemos bien limpio en la competencia municipal este ámbito periurbano, este entorno del monte.
Hoy tenemos tres intervenciones en el turno de preguntas de las diferentes provincias de la comunidad. Lo vamos a iniciar en Soria con Encarna Muñoz de Soria Noticias. Cuando quieras, Encarna, buenos días.
Hola, buenos días. Soria sigue pendiente de que se habiliten 8 plazas de emergencia para mujeres víctimas de violencia de género. La Junta comprometió con fecha límite final de este 2023. No sé si se mantiene el plazo. Y además, recientemente se anunciaron ayudas para los trabajadores de la empresa Ondara, que se ubica en Garray. La compañía está pendiente de la prórroga del ERTE actual, que las licencias que espera para comercializar cannabis medicinal se están dilatando más de lo esperado. No sé si desde la Junta confían en la viabilidad del proyecto y si tienen previsto otra ayuda complementaria hasta que pueda comenzar la actividad. Muchas gracias.
Plantea dos cuestiones. Del centro de emergencia le confirmo la vocación de la Junta de Castilla y León de llevar a cabo la construcción de este centro de emergencia, y ahora estamos trabajando en dos actuaciones en el caso concreto de Soria. Por un lado, en buscar la mejor instalación y, por tanto, la firma de un contrato de esta ubicación, que lleve a cabo pues un alquiler del mismo, y esto lleve a un procedimiento administrativo en función de la cantidad del importe que lleva un plazo. Y, en segundo lugar, llevar a cabo también un contrato con la ONG con la que queramos colaborar en este ámbito. Por tanto, sí le confirmo nuestro deseo de que este centro de emergencia para mujeres víctimas de maltrato sea una realidad y que estamos trabajando en ello, y la Consejería de Familia está en esta dirección, en este doble ámbito, tanto de la propia ubicación como de la colaboración con la entidad sin lucro que pueda prestar el servicio. Y la segunda de las cuestiones, las ayudas a la empresa Ondara. Es verdad que usted plantea que se han retrasado algunas licencias que son de ámbito nacional, como usted conoce, para poder en marcha esta nueva actividad. Entre tanto, existe este ERTE. El apoyo de la Junta de Castilla y León se ha realizado hasta ahora y lo va a seguir existiendo mientras sea preciso para el funcionamiento. Me dice usted si confiamos en el futuro de la empresa. Lógicamente, nosotros lo que debemos es apoyar los proyectos empresariales. Quien tiene que tomar las decisiones empresariales son los propios propietarios. La Junta de Castilla y León no sustituye las decisiones empresariales. La Junta de Castilla y León apoya las decisiones empresariales, y lo que sí le puedo decir es que vamos a colaborar tanto con la empresa como con los trabajadores en lo que sea preciso, con la empresa en las inversiones que pueda presentar y con los trabajadores en las ayudas que puedan recibir mientras están en este expediente de regulación de empleo.
Desde Zamora hoy pregunta Carlos Gil de La Opinión. Adelante, Carlos.
Hola, buenos días, señor Carriedo. Yo le quería preguntar, en la distribución por entidad local de las subvenciones estas de Montel, llama la atención la gran diferencia que hay de León con el resto de provincias, 6 millones y pico, no sé a qué se debe. Cuando se va a crear menos empleo, 20 puestos de trabajo, no sé si nos podría explicar un poco esto. Luego, si los criterios que pide usted para la Junta a nivel central, si cree que los cumplen en el reparto del Fondo de Compensación Interterritorial, acaba de hacer el balance de 2021, el Consejo de Cuentas, y no parece que se priorice mucho a las provincias que teóricamente más lo necesiten. No sé si está de acuerdo con esto. Y por último, ¿cómo va el plan este de Impulsa Zamora, que presentaron aquí el presidente, usted y más consejeros? No sé si se ha empezado a hacer algo. Ya sé que fue la firma del protocolo solo, pero se anunció que a lo mejor se iba a hacer algo ya antes de final de año. Muchas gracias.
Sí. Sobre la primera pregunta le agradezco, porque según lo estaba comprobando, veo que hay un error en la documentación que les hemos ido entregando, con lo cual habrá que corregirlo, ¿eh? Porque si usted ve en la columna a la que hace referencia, las sumas son 5 millones, y efectivamente dice usted, llama la atención que León tiene 6. Claro, es que ahí hay un error, porque lógicamente no puede ser que una provincia tenga 6 y la suma sean 5. Luego, es posible que sean 600.000, pero no me atrevo a decírselo, con lo cual, si no les importa, lo corregimos, porque tiene usted toda la razón del mundo. No es normal que, encima, hablamos de que tampoco son más empleos que en otros sitios. Luego, es un error nuestro y le agradezco el haberlo detectado y lo corregiremos, y en la medida en que nos cuál es el mecanismo, se lo podemos enviar, ¿no? Ya corregido. Pero es evidente que ha habido un error. Es más, si se da cuenta, casi en proporción tendría que ser menos a otros, porque ya estoy hablando y divagando quizá un poco en alto, quizá la cantidad esta sea muy alta, porque estoy pensando que para 20 empleos le correspondería incluso menos, porque veo la segunda columna y le corresponde menos, y que le corresponda menos podría tener su lógica, porque habría que sumar en la provincia de León lo correspondiente al Consejo Comarcal del Bierzo, que recibe por dos vías. Lo corregiremos, pero no creo ni que sean 600.000, ¿eh? Por lo que veo en la cifra, porque la segunda columna ve uno la ubicación y luego el reparto de personal, y tenía que haber una correlación directa entre el reparto de personal y lo que hay figura. Yo supongo que rondará los 300.000, pero se lo confirmaremos. Con lo cual, le tranquilizo en ese sentido. Dicho esa corrección, si usted se da cuenta, Zamora está en el grupo de cabeza, en las que están por encima de los 500 y pico mil euros, que es el dato que usted puede disponer, y también en 800 y pico mil en el programa de instrumentos. Total, estaría al borde de 1.400.000 en el grupo de las de cabeza, ¿eh? Le corregimos el dato y se lo agradecemos, ¿eh? Dos cuestiones más que plantea. El fondo de compensación territorial, la cantidad que nos llega es muy escasa. No lo recuerdo de memoria, pero es que yo creo que no llega para toda la comunidad ni a 20 millones de euros al año. Eso certifica que como instrumento de solidaridad y de compensación de desequilibrios es muy escaso. Yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros es un esfuerzo en términos de solidaridad en el reparto de las inversiones públicas. Y Zamora es de las provincias que más creció en el presupuesto en el último año, y es de las que más inversiones está teniendo como consecuencia de ese crecimiento. Yo recuerdo algunas de memoria hoy aquí y que hemos traído en este propio Consejo de Gobierno y que, lógicamente, usted también tendrá en la cabeza, y, por tanto, es ahí donde tenemos que hacer el esfuerzo, porque cuanto al fondo de compensación territorial, el problema que hay es que la cantidad es muy insuficiente, es muy escasa. Pensar que los desequilibrios de España se pueden corregir aportando 20 millones de euros, pues es muy, muy, muy limitado, ¿no? Muy, muy escaso. Es que con esos 20 millones de euros sumados, quizás lo que pueda valer en sí mismo solo, a lo mejor, el Museo de la Semana Santa más ese centro social del que estamos hablando y que usted conoce, ¿no? El programa de Impulsa Zamora, efectivamente, este programa tenía varias vías de actuación, y creo, hablando de memoria, que tenía tres ámbitos. Uno que tenía que ver con un proyecto de un polígono empresarial de 800.000 metros cuadrados en torno a Monferracinos. El segundo era la actuación del Hub de Tecnología, en colaboración con el Institut, y que estaba vinculado también a diversas actuaciones, incluidas las de ámbito de servicios sociales. Y un tercero es la puesta a disposición de un fondo específico de 40 millones de euros, de los cuales 30 eran aportadas por la Caja Rural de Zamora y 10 por la Junta de Castilla y León. El primero de los asuntos ya está firmado, se firmó el otro día, entre el presidente de la Junta y el alcalde de Monferracinos, y, por tanto, se pone ya en marcha desde la Junta de Castilla y León. Son 800.000 metros cuadrados esa superficie y, por tanto, va a dar un buen servicio a todo lo que es el Alfoz de Zamora. La segunda de las cuestiones, en breves fechas, la consejera presentará algunas de estas firmas con algunas entidades para la puesta en marcha de este hub, que también tiene una vinculación a temas de servicios sociales. Y por lo que respecta al tercero, pues, lógicamente, el acuerdo de Caja Rural de Zamora con la Junta de Castilla y León es firme, y se trata ahora con ese fondo ver qué proyectos podemos intervenir, podemos actuar, podemos tener presencia. La palabra intervenir no es la más adecuada, porque nuestra misión siempre va a ser tener un papel minoritario en términos de inversión y también coyuntural en el tiempo. Pero, en todo caso, 40 millones de euros que está disponible de proyectos empresariales en Zamora para poder participar en el capital social como elemento de capital riesgo. Son los tres ámbitos fundamentales que recordar que tenía este plan Impulsa, que se ha firmado, además, hace muy poco, pero que ya ha dado sus primeros frutos, porque desde aquella primera firma ha habido esta segunda, que creo que, además, ha sido el otro día, ¿no?, el alcalde de Monferracinos con el presidente de la Junta de Castilla y León. Además, implicando a más consejerías. El primer día creo que estuvimos la consejera de Familia y yo, por el tema también que ellos tenían, y esta segunda ya estaba el consejero de Medio Ambiente, por lo que hará allí la empresa pública en este polígono empresarial, en colaboración con la Consejería de Economía y Hacienda.
Y nos queda una última parada en León, con Carlos Domínguez, de ILEÓN. Buenos días, Carlos.
Hola, buenos días. ¿Se me escucha correctamente? Perfectamente, Carlos. Una comprobación rápida.
Adelante, sí.
¿Se te oye? Sí, vale. ¿Qué tal? Buenos días. A ver, tenía varias cuestiones. Bueno, una de ellas sí tenía que ver con el programa que se nos ha, de industria, que se nos ha comentado hoy de Montiel. Efectivamente, llamaba la atención la cifra de 6 millones de euros. Y nada, esperamos desde la provincia de León entonces la cifra correcta. No nos salía mal de ojo que fuera más elevada, porque ahora mismo se está todavía desarrollando aquí el SEPEIS. No están ni siquiera ejecutados todos los parques comarcales de bomberos y están a falta todavía de equipación, pero bueno, es evidente que la cifra era muy elevada y esperamos la correcta para informar entonces de ese reparto. Respecto a otro asunto que se ha hablado hoy, yo no sé si podría confirmar desde la Junta de Castilla y León la cuantía que finalmente se va a perder por esa complicación de reparto de, que comentaba o argumentaba que era el motivo de la pérdida de fondos europeos de subvenciones de paneles solares a particulares para autoconsumo. Nos han transmitido una pérdida que se podría cifrar en 27 millones de euros, que no sé si coincide, si es que la ha cuantificado, con la que podía estimar la Junta de Castilla y León, a ver si tienen también por su parte una cifra del dinero europeo que no se va a poder invertir por parte de los particulares en esta línea de instalación de paneles solares. Y después, también a propósito de las negociaciones para formalizar el gobierno y de la cesión, en este caso a Cataluña, de los trenes de cercanías, de la gestión de los trenes de cercanías, no sé si la Junta de Castilla y León se habría planteado su respuesta a una hipotética oferta por parte del gobierno y por parte del ministerio y del nuevo ministro, Óscar Puente, para que Castilla y León pudiera pasar a gestionar lo que vienen a ser sus cercanías, es decir, la antigua FEBE, la línea de ancho métrico, en este caso que va desde León hasta Bilbao, hasta el País Vasco. No sé si, solicitando, como ha pedido, igualdad de gestión en lo que se ha negociado en Cataluña para el resto de las comunidades y para Castilla y León, ¿estaría dispuesta la Junta a asumir esa gestión de esta línea ferroviaria? Y por último, recientemente se ha conocido un proyecto que va a tener que ejecutarse en el Museo de Diocesano y de Semana Santa de León, en el cual, de la inversión de 8 millones, la Junta de Castilla y León pagó 2,2 a lo largo de varias anualidades, pero no se está pudiendo utilizar, como ya he tenido ocasión de preguntar en varias ocasiones, para ese fin, desde hace 3 años que terminó la obra, por una serie de defectos que se han ido viendo con el paso del tiempo. Anuncian ahora unas nuevas obras, una mejor ventilación, unas condiciones climáticas que vienen a paliar los problemas que han surgido hasta este momento, y mi pregunta es si se le ha planteado una nueva aportación económica a la Junta de Castilla y León para asumir de alguna manera parte de estas mejoras que se tienen que ejecutar todavía en el edificio. Muchas gracias.
Pues muchas gracias a usted. Sobre los 4 temas que plantea, le daremos la cifra, pero sí le significo una cosa que usted ha dicho. Hablaba de que los parques comarcales requieren mayor dotación. Esta cantidad es para contratar trabajadores y para la dotación de esos trabajadores. El parque comarcal va por otra línea de actuación directamente de la Consejería de Medio Ambiente, que puso 35 millones de euros para ayuntamientos y diputaciones, y eso se lleva aparejado inversiones en parques comarcales. Los fondos de autoconsumo energético, la idea es no perderlos, no solamente porque los vayamos a solicitar, sino porque también la idea es que se puedan solicitar y gastar, como se podrían perder si se lleva a cabo la convocatoria conforme unas bases que luego quien puede solicitar no lo puede solicitar, o luego no lo puede cumplir, o luego no lo puede tramitar, o luego no lo puede justificar. Por tanto, es todo lo contrario. Lo que queremos es salvar estos fondos. Nos ha pasado con el PERTE del vehículo eléctrico. La primera convocatoria fracasó, la segunda también, vamos por la tercera. Pues esto es exactamente igual. Lo que se trata es de no perder los fondos, de aprovecharlos, de crear unas condiciones para que la gente lo pueda pedir. Y, por tanto, yo estoy convencido que el Gobierno tiene que ser sensible a esto, tiene que escucharnos y tiene que cambiar y flexibilizar las condiciones, no pensando en las comunidades autónomas, pensando en quien lo pueda pedir, las empresas y las familias. Los trenes de cercanía, nuestra idea no es tanto el objetivo de tener más y más competencias. Nosotros, si tenemos competencias, es porque somos capaces de gestionarlas adecuadamente. Lo hemos visto recientemente cuando hemos visto datos en Castilla y León de cómo se gestiona la educación, la sanidad, los servicios sociales o la dependencia. Nosotros gestionamos adecuadamente, pero nuestra idea no es tener solo más competencias simplemente porque lo tengan los demás. Nuestra idea es que se nos trate igual en términos de inversión. A mí lo que me preocupa de ese acuerdo en ese tema concreto de cercanías no es que se vaya a transferir la competencia, es que se pongan 6.000 millones de euros sobre la mesa por parte del Gobierno, porque nosotros también tenemos demandas en términos de ferrocarril, de infraestructuras, incluso por un importe superior a esta cantidad. Por tanto, queremos que se nos escuche y que estas inversiones se produzcan. La igualdad deviene porque, al igual que se pone dinero para otros, también se ponga para Castilla y León. En el tren de cercanías es muy evidente. Si hay bonificaciones especiales por aquella idea de los trenes que no cabían en los túneles, no sé por qué a Castilla y León se le excluyó de esas bonificaciones, se podría empezar ahí. Y son necesarias muchas inversiones que hemos pedido en muchas ocasiones. Por tanto, ahí es donde vamos a hacer nosotros hincapié, que si a una comunidad autónoma se le ha garantizado 6.000 millones de euros de inversiones para cercanías, a nosotros se nos tiene que garantizar un volumen de inversiones muy notables para solucionar los problemas que tenemos, que son muchos y muy importantes, y por tanto eso es en donde nos tenemos que concentrar, en la igualdad del servicio, no en quién presta el servicio. El tema del museo, pues no sé si el responsable del museo, que no es la Junta de Castilla y León, pedirá alguna ayuda adicional, y si lo pide, pues lógicamente lo estudiaríamos, pero esto hay que preguntárselo fundamentalmente sus planes e iniciativas a quien lo gestiona.
Creo que quería repreguntar, Carlos.
Sí.
¿Carlos?
Sí, estoy, creo. Más concretamente, entonces, en igualdad, o sea, con la cantidad económica que necesitaría asumir la línea de FEBE, es decir, la cuestión que está planteando es, sin la financiación suficiente, no estamos ni siquiera dispuestos a hablar de esto. Bueno, pues llegado el caso de que la financiación, de que se le ofreciera al Gobierno y la financiación fuera la suficiente, ¿qué respondería la Junta a asumir este tren de cercanías, este tren de FEBE?
Lo que responderíamos,
la premisa de que estuviera bien financiada. Y por otra parte, le repregunto también sobre la pérdida de estos fondos europeos para paneles. El plazo termina hoy y ya hay una cuantificación que nos ha llegado de una asociación de 27 millones de euros que no se han podido repartir entre particulares y entre empresas para esos paneles solares. ¿Coincide esa cifra con la cifra que estime la Junta de Castilla y León de cuánto de los fondos en Castilla y León no se han podido invertir?
Pues las dos cuestiones que usted plantea. Si el Gobierno nos da un trato equilibrado a los demás, lo que tiene que hacer es hacer esas inversiones en Castilla y León. Y ya le diremos dos el listado, igual que hace Cataluña o un partido separatista diciendo cuál es el listado de inversiones que precisa. Nosotros también queremos que nos reciban para contar nuestras inversiones, si se las hemos enviado. La ha enviado hace poco el presidente de la Junta de Castilla y León, me remito a ellas. Son muy importantes y muy llamativas. No hace falta ni siquiera que la reciba en Suiza. Le puede recibir en la Moncloa. Y ahí le explicamos claramente y le explica al presidente de la Junta cuáles son las inversiones que queremos para esta tierra y que se hagan, eso es lo que queremos. Y lo siguiente, le vuelvo a decir lo mismo, el plazo no acaba hoy, el plazo acabó el 15 de noviembre. Y como consecuencia de que la mayor parte de las comunidades autónomas no lo pedimos, el Gobierno decidió ampliar un plazo a hoy y convocar un grupo de trabajo para intentar flexibilizar los trámites. Vamos a pedir que en ese grupo de trabajo se flexibilicen los trámites. Algo hemos conseguido, que se convoque el grupo de trabajo. Y, por tanto, si los trámites se flexibilizan, lógicamente nosotros lo que queremos es que esto llegue a los ciudadanos y que no se pierda ni un euro. La mejor forma de perderlo es crear unas condiciones de imposible cumplimiento para la gente que lo pida. La mejor forma de asegurarlo es flexibilizar para que la gente lo pueda pedir y lo pueda justificar.
¿Alguna pregunta más? Es todo. Gracias.
Muchas gracias.